Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzaremos a hablar sobre la contaminación por pilas. Las baterías y pilas son un artículo que se utilizan a diario en cualquier aparato electrónico. Lo que la mayoría de las personas desconocen es el impacto negativo de las baterías y pilas en el medio ambiente. Para los mismos usuarios es motivo de peligro, debido a los componentes que las conforman, pues son elementos muy contaminantes y tóxicos. Por esta razón, es muy importante el trato que se les da después de su vida útil, ya que no es recomendable depositar las pilas y baterías en el bote de basura, junto con los residuos domésticos. Para hablar sobre este tema, preparamos una entrevista con la doctora María Olivia Peña Ortiz, quien es profesor investigador del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Sí, mi nombre es María Olivia Peña Ortiz y soy profesora investigadora del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UDG.
Doctora, ¿nos pudiera decir qué tipo de problemas causan las pilas al medio ambiente?
El problema de las pilas es que hay muchos artículos que compramos y usamos a base de pilas y las tenemos en nuestras casas, y cuando se desechan se van a la basura común. Entonces esta basura común llega al suelo. El problema es que nuestros rellenos sanitarios por lo general no cumplen con la norma 083, que es la que establece lineamientos para la construcción de estos rellenos sanitarios, donde se tienen que controlar los lixiviados. Toda la basura que se deposita en el suelo produce un lixiviado, es decir, un líquido que se percola a través del suelo, y esto es provocado por la lluvia. Entonces, como están a la intemperie, empieza a llover y se empieza a lixiviar. Este lixiviado recoge los metales que tienen las pilas o cualquier otro residuo, ¿verdad?, que pueda tener metales. Consideran metales pesados, entre ellos el cadmio, el níquel, que son parte de los componentes de algunas pilas. No todas las pilas tienen níquel cadmio. Hay diferentes tipos de pilas, diferentes componentes de estas pilas, pero lo que más perjudica son los metales pesados, entre ellos también el mercurio. Entonces, el problema cuando están esos metales en el lixiviado pueden llegar a los acuíferos, es decir, se incorporan en los cursos de agua, y sobre todo primero en el agua subterránea, luego esta agua está quizás en alguna noria o en algún pozo profundo, llega el hombre a esta agua y la tomamos, la ingerimos, y estos metales se van acumulando dentro de los órganos que están dentro de nuestros cuerpos. De todo, tienen afinidad por ciertos órganos, como en el caso de níquel cadmio, que se depositan particularmente en el riñón. Entonces empieza a provocar trastornos renales. Y el mercurio también tiene afectaciones en el sistema nervioso central. Y esto, pues, lo podemos ingerir también, pues, con esta agua contaminada o con los alimentos muchas veces, porque si se cultiva en un suelo que tiene estos residuos de metales, o estos metales llegan a salir a la superficie, porque los lixiviados bien pueden infiltrarse o correr por encima del suelo, ¿verdad?, y contaminar aguas superficiales. Entonces, si consumimos un pescado o un alimento que viene de este lago, pues ese mercurio se incorpora también medio del alimento y se deposita en algunos órganos. Esto es lo que ocasiona, o sea, es un problema de salud a la larga. Es decir, si yo ahorita, en este momento, depositamos una pila en el suelo sin proteger el suelo, como lo recomienda la legislación, pues el agua de lluvia va a infiltrar y va a descomponer la carcasa, porque todas las pilas tienen protegidos estos metales. Pero a la intemperie se destruye la capa protectora y se liberan los metales. Entonces estos metales pues se incorporan en el suelo y ya provoca toda esta cadena de, se puede decir, la cadena de afectación, dependiendo el punto en el cual el hombre queda expuesto. Es decir, ya sea que tome agua contaminada o ya sea que coma alimento contaminado.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre la contaminación por pilas a cargo de la doctora María Olivia Peña Ortiz, quien es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título "Las pilas piratas son las que contaminan y dañan la salud", dicen expertos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional.
Las pilas piratas son las que contaminan y dañan la salud, dicen expertos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Las pilas primarias, alcalinas y de zinc-carbono, del mercado formal, no contaminan el ambiente ni causan daños a la salud. Pueden desecharse en la basura junto con otros residuos inorgánicos, ya que no son peligrosas desde el punto de vista de su toxicidad, aseguraron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Análisis científicos de ambas casas de estudio comprobaron que esas baterías solo son basura tecnológica y no residuos peligrosos, ya que no contienen materiales químicos como mercurio, cadmio y plomo, por lo que es innecesario reciclarlas o crear depósitos especiales para desecharlas. Los estudios realizados a solicitud de la Asociación Mexicana de Pilas, Amexpilas, revela que las baterías que se adquieren en el mercado informal son las que contaminan debido a que se fabrican con materiales que dañan el ambiente. Las investigaciones de Benjamín Ruiz, de la Facultad de Química de la UNAM, y Guillermo Román, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN, concluyeron que las pilas que se distribuyen en el mercado formal de diversas marcas y que se compran en tiendas establecidas, contienen menos químicos dañinos a lo establecido en la norma que rige esos productos. La norma oficial en la que trabaja la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sienta que las baterías alcalinas o de zinc-carbono no pueden contener más de 5 partes por millón de mercurio, plomo u otros materiales contaminantes, lo que cumplen las pilas legales. Sin embargo, advirtieron, baterías piratas o del mercado informal promedian 300 partes por millón de estos químicos, por lo que recomendaron no adquirir esos productos aun cuando sean más económicos. Datos proporcionados por Amex Pilas revelan que en México esta industria registra ventas de $500 millones anuales, con pérdidas de entre 175 y 200 millones debido a que el mercado se ha inundado de productos provenientes de mercados informales, principalmente China. Actualmente, en el país se comercializan alrededor de 30 marcas ilegales. Se advierte que alrededor del 40% de las pilas que se venden en territorio mexicano, 260 millones de unidades, son de procedencia ilegal. En promedio, cada mexicano usa al año 6 piezas del mercado formal y 11 cuando proceden de la informalidad. El investigador de la UNAM también estudió la resistencia de las pilas formales. Encontró que el material químico con el que están fabricados no se derrama, además de que aun cuando fueron sometidas a grandes presiones con aparatos industriales, el cuerpo de las baterías no se deforma. Ocurrió lo contrario con las pilas piratas y de marcas desconocidas, ya que la mayoría no tienen cuerpo de metal, sino de cartón e inclusive de papel periódico. El especialista comentó que aun cuando las pilas del mercado formal se abrieran y derramaran el contenido en la piel, no hay mayor problema. El material más agresivo que contienen es hidróxido de potasio, que al ser parecido a la sosa cáustica, puede causar quemaduras. En ese caso, solo hay que lavar el área, mantenerla ventilada y no es necesario usar ningún tipo de crema o pomada. El científico del IPN analizó más de 40 marcas legales, así como algunas muestras piratas. Entre las primeras no halló ningún peligro de toxicidad, mientras el segundo grupo presentó grandes cantidades de plomo y mercurio. Indicó que sería mucho más costoso para el país emprender campañas para reutilización y recolección de las pilas, porque las originales se pueden tirar a la basura sin ningún riesgo. Elaborado con información de la página electrónica La Jornada, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Una pila alcalina usada y arrojada a la basura puede contaminar hasta 100.000 litros de agua y originar cáncer, problemas en riñón, pulmón y el sistema nervioso central e inclusive el fallecimiento, según la cantidad de ingesta de sus materiales, en particular de mercurio y cadmio. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es profesora investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana es la contaminación por pilas. La contaminación por pilas puede durar hasta 500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez del suelo aceleran el proceso de descomposición de la batería. Cuando esto ocurre, las baterías liberan mercurio, litio, plomo o cadmio, todos altamente tóxicos. Por ello, tanto las baterías recargables como las desechables se clasifican como residuos peligrosos y no deben tirarse a la basura. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es profesora investigadora del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Medio ambiente.
Doctora, ¿existe alguna clasificación de las pilas? Es decir, ¿todas contaminan de igual manera?
Sí, de acuerdo al contenido de metales o a los componentes que tienen, hay unas pilas muy comunes que son las de zinc carbón, que esas puede decir que tienen menos afectación, o sea, esas sí se pueden quizás depositar porque el zinc no le afecta mucho, pero claro, depende también de las cantidades y los volúmenes. Y entonces están clasificadas así, por ejemplo, pilas a base de zinc carbono, que es una clasificación. Luego vienen pilas alcalinas, que también dentro de estas pilas alcalinas, unas son de zinc carbón y otras tienen níquel cadmio. Entonces, el problema son las de níquel cadmio. Y luego tenemos pilas de litio. El problema es el litio. Y luego tenemos pilas de que contienen óxido de mercurio. Pues el problema es el mercurio. Y nosotros comercialmente, pues a lo mejor desconocemos estos componentes porque si vienen con letra a lo mejor muy pequeñita que no alcanzamos a detectar o nos las venden como marcas comerciales, es decir, que la pila doble A y que la triple A y que la de pila común. Entonces yo creo que aquí es importante informar a la ciudadanía que sean observadores en las leyendas que traen las pilas y quizás obligar a los productores de pilas que nos pongan la composición de lo que contiene, porque realmente tenemos que alertar a la ciudadanía del contenido de estas pilas que tienen níquel, cadmio, mercurio o óxido de plata, metales que pueden ocasionar contaminación en el suelo, en el agua o inclusive en el aire, porque si están sobre la superficie, sobre todo en las zonas rurales, si están estas pilas sobre la superficie, o sea que ya no funciona la pila y andamos en el campo con el radio funcionando y se nos haga fácil aventar la pila, ¿verdad?, a donde caiga, pues eso, esa situación es peligrosa porque estamos contaminando por negligencia, porque a lo mejor desconoce la población, pero si instruimos a la población a que lean, ¿verdad?, el contenido de esas pilas y a alertar sobre los metales que nos causan daño, pues yo creo que sería una buena medida para prevenir la contaminación.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista que realizamos a la doctora María Olivia Peña Ortiz, quien es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa sobre el tema del día de hoy, que lleva por título El impacto de los residuos que generamos.
El impacto de los residuos que generamos. Pilas. Las pilas están compuestas por materiales tóxicos como el mercurio o el cadmio. Si las tiramos a la basura, sin más, pueden contaminar y mucho el medio ambiente. También provocan graves dolencias en nuestra salud, como cáncer, daños en el sistema nervioso e incluso la muerte. Tan solo una pila puede contaminar 100.000 litros de agua, por tanto, es importantísimo llevar las pilas usadas a los puntos de recogida para que se les dé el tratamiento adecuado. Latas. Están hechas principalmente de aluminio. Para fabricarlas, se gasta gran cantidad de energía y además, si no se reciclan, tardan más de 10 años en degradarse en la naturaleza, originando óxido de hierro. Si se reciclan, se pueden convertir en nuevos productos de aluminio o también se pueden reutilizar en casa y que nos sirvan como un recipiente para los lápices, hacer adornos con las anillas, todo lo que se nos ocurra. Tetrabricks. Aunque a simple vista parece que solo están hechos de cartón, en realidad contienen partes de aluminio y plástico, dos materiales que contaminan mucho la naturaleza. De hecho, el aluminio tarda en degradarse entre 20 y 30 años. Si reciclamos los tetrabricks, existe un nuevo sistema que permite separar los materiales y aprovechar cada uno de ellos. Además, en casa también nos pueden servir como macetas, semilleros o para realizar algún tipo de manualidad. Bolsas de plástico son uno de los residuos cotidianos más contaminantes y de los que menos se reciclan, solamente alrededor de un 11%. Además, hay que tener en cuenta que el plástico es un derivado del petróleo, por lo que para su creación se necesita mucha energía. Otro hándicap es su lentísima degradación. Tardan más de 150 años en descomponerse y, mientras tanto, contaminan enormemente, sobre todo el mar, donde van a parar la mayoría. Muchísimas aves y animales marinos, como tortugas o delfines, mueren cada año al quedar atrapados en ellas. Existen varias formas de reciclarlas, depositándolas en el contenedor de plástico correspondiente o reutilizándolas nosotros mismos en casa como bolsas de basura. Aceites. El aceite usado es uno de los residuos más contaminantes que generamos en nuestro día a día. Un solo litro de aceite puede contaminar 1 millón de litros de agua, y 2, el equivalente a llenar un campo de fútbol. Además, es mortal para los seres vivos que viven en este medio. Si acaban vertidos en el mar, pueden durar entre 10 y 15 años, lo que ocasiona grandes daños medioambientales. Existen varios mecanismos para la recogida de aceite, tanto de uso cotidiano como de uso industrial, y de esa forma contribuimos no solo a mantener limpio el medio ambiente, sino a ahorrar energía y reutilizar este residuo convirtiéndolo en lubricantes o en biocombustible. Vidrio. Los envases hechos con este material son los más respetuosos con el medio ambiente, pues aunque su degradación es lenta, durante el proceso no se libera ninguna sustancia perjudicial. Además, su proceso de creación es barato, ya que las sustancias necesarias para ello son abundantes. Otra ventaja del vidrio es que es 100% reciclable, no se pierde nada durante el proceso. Otro punto a su favor es que nosotros mismos podemos reutilizarlo, teniendo vidas infinitas, pudiendo utilizar los tarros, por ejemplo, como vasos para la casa o como recipientes para congelar comida. Bombillas. Las lámparas y bombillas contienen residuos como el mercurio, que aunque están en cantidades ínfimas, si no se recicla y van a parar al medio ambiente, su acumulación puede contaminar el agua y la tierra ocasionando daños considerables. Si las llevamos al punto de reciclaje, contribuimos a reutilizar gran parte de los materiales de los que están formadas, como vidrio o aluminio. De esta forma, también reduciremos la cantidad de basura. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy sobre la contaminación por pilas, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema con la doctora María Olivia Peña Ortiz, quien es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.